Aquí comienza Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. La psicóloga y exalcaldesa llega a Radio Agricultura para acompañarte en un espacio cercano y distendido que busca poner sobre la mesa temas claves como salud mental, educación, emprendimiento y cultura, junto a grandes invitados que harán tu tarde más entretenida. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y en Unimark celebramos a la más super del año. Feliz día a todas las mamás. Hazla sentir especial junto a estas ofertas.
¿Cómo están? Buenas tardes, ya estamos en este martes 13. ¿Qué es lo que se dice para el martes 13? Porque no me acuerdo cuál es el que no hay que embarcarse ni casarse. ¿Alguien sabe o no? Nadie es mayor que yo en este estudio. Pucha, si eso me lo decía como mi abuela, martes 13. Ya, así que mándenme por WhatsApp qué significaba el martes 13, porque se me está como olvidando. Quiero saludarlos a todos ustedes que nos están escuchando en sus casas, quizás en el auto, están yendo a buscar a los niños, se están trasladando de un lugar para otro. Darles la bienvenida a este martes y a este programa de Hoy por Hoy, todos los martes hablando de salud. Saludar a la Cata Aristía en la producción, a don Rodrigo en los controles y a Fabián también, que nos ayuda a que la transmisión por el streaming sea un 7. Yo ya les adelanté, vamos a hablar de salud. Hace poco leí una noticia de cómo habían aumentado las incivilidades o la percepción de los ciudadanos respecto a las incivilidades, y ahí ruidos molestos es algo que siempre ha estado como rankeando y liderando las incivilidades por la cual los vecinos siempre se quejan. Y por eso quisimos invitar a Víctor Astudillo, que me acompaña acá en el estudio, fonoaudiólogo de GAES, que es un centro auditivo bien importante en nuestro país. Y la razón, bueno, primero darte la bienvenida, Víctor. Hola, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que estamos hoy día entregando.
Ustedes elaboraron un estudio para identificar los 10 espacios cotidianos más críticos en términos de exposición al ruido en la ciudad de Santiago. Cuéntanos un poco quizá por qué quisieron hacer este estudio y cuáles fueron los principales hallazgos y resultados del estudio.
Sí, nosotros hicimos un estudio que implicó una medición de los decibeles en diferentes partes de la metrópoli grande, que es la región metropolitana, que en resumidas cuentas son las grandes avenidas, el tráfico, que nos llamó mucho la atención también los altos niveles de ruido y decibeles que hay en zonas donde está poblado, donde hay gente que vive ahí. El transporte público, sin dar nombres ni nada, pasó niveles de más de 90 decibeles, donde tal vez por un periodo de un viaje no te va a hacer daño, pero tal vez pensando en las personas que están expuestas todos los días trabajando ahí, nos sorprendió los niveles de ruido. Fuimos a empresas constructoras, hay hartos puntos en Santiago donde se están haciendo trabajos, sí, construcciones, a colegios, iglesias, estadios, y medimos los decibeles de ruido, y la verdad es que todo esto de estos estudios y de estos lugares que yo te menciono fueron con ruidos que nos sorprendieron, comparamos con otros lados, de otros países, otras metrópolis grandes, donde los ruidos efectivamente son igual de fuertes, pero que la concientización con respecto al cuidado de las personas que están alrededor de estos ruidos, no, eso es lo más difícil de hacer acá.
Me llama la atención de, bueno, lo que pudimos conocer del estudio previamente a esta conversación, es que ustedes lo que buscan con el estudio es poder entregarnos a los ciudadanos información clara y también útil sobre los niveles de ruido a los que estamos expuestos habitualmente en lo cotidiano, en el día a día, quienes transitamos, en este caso el estudio se hace en el Gran Santiago. También los posibles riesgos de salud asociados a esta exposición permanente a ruidos elevados y obviamente recomendaciones. Partamos quizás desde cero. Tú hablas, claro, 90 decibeles o nos das esa cifra. Para todos quienes no trabajamos en la temática, no estamos en el área de la salud vinculada a la fonoaudiología, ¿qué es un nivel alto en decibeles?
Mira, esta conversación tiene 50, 60 decibeles si estoy hablando así. Y no me va a hacer daño ni ruido ni aunque esté expuesto a 10 horas. Ya, o sea, podríamos trabajar una jornada laboral completa y no va a haber problema en términos conversacionales. Cuando empieza a haber problema es cuando empezamos a hablar desde 80 decibeles en adelante, donde si eso lo correlacionamos con una jornada laboral de 7 u 8 horas, más de eso ya es seguro el daño auditivo y es un daño permanente e irreversible. A medida que vamos subiendo los decibeles, inversamente proporcional va bajando la cantidad de exposición segura a la cual tú podrías estar. Es decir, 90 decibeles, ya estamos hablando de 5 horas, va claro. a estar seguro. 100 decibeles, baja 30 minutos. 115 decibeles, ya a los 10 minutos, tú vas a tener ya daño auditivo.
Y en esto de revisar la ciudad de Santiago, tal vez los espacios cotidianos, los 10 espacios más cotidianos o más críticos en términos de exposición de ruido en la ciudad de Santiago, ¿dónde ustedes encontraron estos puntos? Me hablabas del transporte público con cerca de 90 decibeles.
Exacto. Sobre todo cuando pasa, bueno, nosotros medimos y obviamente hay autos y camiones y micros uh-huh. que producen un ruido diferente. Sin embargo, El promedio eran 80, 85 decibeles, ¿ya? Y tal vez, como te decía, para alguien que está haciendo un viaje que es una hora, probablemente no represente un gran daño en su audición. Sin embargo, para las personas que trabajan expuestas a este ruido,
el conductor, por ejemplo,
el conductor,
chofer,
las personas que cuando tú vas al está siempre alguien vendiendo, alguien que está trabajando tal vez en la calle o algún bazar que esté cerca expuesto, o incluso las casas que estaban alrededor
de las avenidas troncales.
El ruido le llega y ellos están más expuestos en el tiempo y eso es lo que puede causar un daño. Y como tú mencionabas, no necesariamente va a ser un daño auditivo en el mismo momento, sino que puede presentarse en el principio como otras cosas. Por ejemplo,
dolor de cabeza,
estrés, insomnio, y luego de esto empieza a somatizar, pero primero se parte por ahí.
Y esto es como las horas de exposición son acumulables, es decir, quizás si una persona, mi traslado, en el transporte público me toma una hora por el día y trabajo de lunes a viernes, ¿estoy sumando esas 5 horas o es de una sola vez?
La verdad es que sí, te entendí. No es acumulable, ¿ya? Sin embargo, estamos hablando no de una máquina, estamos hablando de un órgano que está claro. en nuestro cuerpo. Que
no, nos reseteamos todos los días respecto de los molestares.
Claro, no se resetea, entonces sí. Finalmente se puede producir un daño por desgaste. Ya nuestro oído, y así como cualquier órgano de nuestro cuerpo, se está expuesto a una mala condición, en algún momento se va a fatigar y no va a empezar a trabajar como nosotros quisiéramos. Uh-huh. Entonces, evidentemente, si todos los días yo tengo esta exposición a, en este caso, el ruido, claramente puede a la larga dañar la audición de las personas. Uh-huh.
Entonces hablábamos del transporte público, ¿otros puntos para que la gente tenga
y preste
atención?
Las grandes avenidas, donde ahí no solamente es transporte público, sino que también particular, más que nada autos, las constructoras, ya donde están haciendo trabajo en la ciudad, uh-huh. esos también son puntos similares de ruido. El ruido de los estadios, por ejemplo, en el estadio puede llegar a producirse dependiente si hay un partido, por ejemplo, o un recital.
Claro,
que el recital
claro.
mucha gente lo escucha, los que viven alrededor, es como si estuviesen ahí. Eso sí, esto es muy constante, evidentemente también es un daño importante y en horas ajá. que no tampoco son muy cómodas ajá. porque no es horario laboral.
¿Hay primeros signos de una pérdida auditiva?
Sí, cuando el órgano de la audición, en este caso el oído interno, se empieza a dañar, pueden ocurrir diferentes cosas. Pueden ocurrir el tinnitus o acúfeno, que eso es un sonido que a veces las personas comienzan a escuchar en su audición.
Pero es como cuando uno dice, estoy escuchando un pito.
Exacto. No sé si alguna vez te pasó en una fiesta.
Me pasa todas las semanas, como que le pregunto al resto, ¿están escuchando un pitito?
Eso se llama tinnitus o acúfeno y es sinónimo de
Víctor,
que...
Víctor, ¿y no trajiste napa a ver a ver esto aquí en vivo?
Mira, es un... El acúfeno...
A ver si tenemos segundo. Ya un test. Ah, ¿pueden volver?
Sí, ¿eh? Podemos volver ya, claramente
podemos
a hacer
volver.
Algún
yeah,
test,
muy bien.
Test rápido de audición, pero
entonces empezamos a sentir ese ruido.
Eso es una de las uh-huh. cosas que pueden empezar a ocurrir. No olvidar que en el oído también está al ladito, pegado, mm. el órgano del equilibrio.
Del equilibrio.
Donde puede estar también el vértigo, el mareo presente y que también puede estar avisando de que algo está pasando en este órgano.
Hablábamos de tal vez unas primeras sintomatologías previas a que empiece a perderse quizás la audición o se vayan deteriorando, del dolor de cabeza, del insomnio, del estrés. ¿Eso también crees tú que pueden ser primeros signos de pérdida auditiva?
De pérdida auditiva, tal vez no, porque cuando es pérdida auditiva ya está clara la situación. Claro. Ya, a veces incluso ya es tarde. Pero estos síntomas que tienen que ver más que nada con el sistema nervioso,
bienestar,
efectivamente se puede ser un aviso, porque finalmente todas las señales que llegan a las células del oído transmiten directamente al tronco encefálico. Entonces, finalmente, si yo tengo un desgaste fuerte de todos los días estar ahí usando el oído a exposiciones prolongadas de sonido, efectivamente puede dañar y afectar el sistema nervioso.
¿Y esto pasa por igual a cualquier edad? ¿Es más crítico en los niños? ¿En la adultez podría pasar más piola?
Mira, en Chile estamos...
¿El oído va madurando durante la vida?
No, la verdad es que nosotros nacemos con un número de células auditivas.
¿Ya?
Y esas células no se reponen. Esas células, si se dañan, después no se reconstruyen ni se vuelven a regenerar, y hoy día la ciencia no tiene cómo volver a recuperar algo como esto. Entonces, efectivamente, no sé si tú has tenido algún bebé cerca alguna vez, pero es obligatorio que a los bebés desde nacimiento se le empiece a hacer exámenes auditivos, ¿ya? Con el tiempo se pierde esa costumbre en nosotros, por lo menos en Chile, de hacerse chequeo auditivo, y hoy en día tenemos una población que mucho más joven y más temprano que tarde está encontrando hoy día daño auditivo y se sorprenden. Y claro, si antes se hubiese existido la conciencia de hacer un chequeo auditivo, se habría podido evitar. Ya existen hoy día distintos tratamientos que intentan apelar a que esto no siga avanzando, porque una vez
que no avance o a que se retarde,
las dos.
¿Ya?
Porque existen pérdidas auditivas que están asociadas a un daño, como lo que estamos hablando ahora, pero también existen otros síntomas que están asociados, por ejemplo, a algo genético, a la edad propiamente tal. Entonces, dependiendo del diagnóstico y del tratamiento y el pronóstico, vamos a ver si queremos retardarlo o derechamente ya detenerlo.
Estamos hablando con Víctor Astudillo, fonoaudiólogo de GAES, precisamente porque ellos desarrollaron un estudio respecto de aquellos 10 puntos en la región metropolitana, en el Gran Santiago, que tenían mayor presencia de un ruido constante, habitual, que tiende a ser dañino y perjudicial para, obviamente, la salud auditiva, provocando en algunos casos la pérdida auditiva. ¿Hay medidas concretas que nosotros podemos tomar para cuidar nuestra audición en un contexto tal vez de exposición permanente a ruidos? Pensemos en el conductor y la conductora del Transantiago, o pensemos aquellos que se dedican a la construcción y están permanentemente en las faenas expuestos a estos ruidos, o quienes viven cercanos a las avenidas principales, troncales, o a estas mismas construcciones que tú comentabas. O si nos están escuchando también mamás, papás, cuando sus hijos van al estadio, fanáticos, o de la música o del deporte, ¿se puede hacer algo?
Sí, la verdad es que se puede, y eso es lo que hoy día se busca en realidad, es buscar conciencia, no solamente de que sí, estoy expuesto al ruido, sino que también, ¿qué hago? Y hoy en día en Chile existe poco conocimiento, pero la tecnología está como para poder buscar protecciones auditivas cuando yo estoy excesivamente
expuesto
en este ruido. Claro, claro, si soy un chofer, si trabajo en el aeropuerto, si trabajo en entorno ruidoso, hoy día existe tecnología que te puede disminuir los decibeles del entorno, e incluso existe tecnología que es capaz de detectar una voz y esa dejarla pasar y el ruido del entorno disminuirla. O sea, tecnología hoy día existe. Pero
esa tecnología los maridos ya la tienen en el cerebro. Yo he cachado. Mi voz pasa coladita. No.
Algo así.
No se detiene.
No, hay un reductor de voz ahí que lo trae incorporado.
Oiga, y esta protección auditiva, tú hablas de la tecnología, ¿es algo que siempre tiene que ir de la mano de un especialista, o hay algunos instrumentos que pueden ser tal vez de una compra más doméstica y que uno mismo podría utilizarlo sin pasar por el fonoaudiólogo?
No, mira, hoy en día se usa esa tecnología básica que tú puedes encontrar en cualquier farmacia. Y eso es lo que hoy día está haciendo que personas que hoy día...
¿Son como tapones?
Eso es lo más básico que existe, pero no está sirviendo. Entonces, por eso, de ahí la concientización que tenemos que tener de usar algo como corresponde. Personas que necesitan lentes, no se compra lentes hoy día en la calle. Va a un especialista. Si tú hoy día necesitas protección auditiva porque trabajas con tu audición expuesto a ruido, yo te recomiendo que hagas algo de forma profesional y bien.
Pero ahí las empresas que se dedican a esos rubros tienen que tener ciertos protocolos de seguridad para sus equipos.
Y esa es la diferencia grande entre otros países más desarrollados y Chile. Y ahí está también la crítica, en que la protección que hoy día se entrega de forma genérica para todas las personas no es la más adecuada.
No está cuidando como debiera cuidar.
Exactamente.
¿Y cada cuánto tiempo se recomienda hacer un chequeo auditivo? Ya que tú decías, uno puede, es más frecuente que al momento de nacer te hacen este chequeo, cuando estás entrando al colegio también te lo piden a los apoderados, pero es verdad que después uno se deja estar hasta cuando cacha que ya no está escuchando.
Hasta que a veces ya es tarde.
Ya, bueno, debe ser tarde en ese momento.
Mira, se aconseja que si eres una persona que está expuesta a ruido prolongado o estás trabajando con tu audición, se recomienda una vez al año. Al igual como hacemos un chequeo
general,
general de sangre, de la vista, se agregue el tema del chequeo auditivo. Se recomienda una vez al año y con eso estás bien.
Muchas gracias, Víctor Astudillo, fonoaudiólogo de GAESKIN, y nos diste no solamente los principales resultados de este estudio que desarrollaron, sino también los posibles riesgos asociados a estar permanentemente en estos entornos de ruidos importantes, pero también recomendaciones prácticas. Yo al menos me quedo con ese llamado a la acción, hacerse chequeos preventivos, quienes están expuestos tal vez a contextos más ruidosos, pero a todos nos sirve hacernos un chequeo preventivo para ver cómo estamos y así poder tomar las acciones para detener quizás una pérdida auditiva o atrasar la llegada de esta.
No hay excusa, Daniela. Hay chequeos auditivos que son gratuitos en los centros auditivos.
¿GAES hace?
GAES hace chequeos auditivos gratuitos.
Pasa el dato.
A lo largo de todo Chile, desde Arica a Punta Arenas. Falta que la gente tome conciencia.
Ya saben, entonces vamos a colmar los centros de GAES con estos chequeos auditivos. Muchas gracias, Víctor. Que tengas una buena tarde.
Muchas gracias, Daniela.
Nos vamos a la primera pausa y ya volvemos con los siguientes invitados en Hoy por Hoy.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
¿Qué le trajiste de regalo a Unimark?
No me vas a creer, mira.
Panchito de pasante, trajiste la más oferta.
Pañal Super Premium Baby C Comfort Flex XGXXG 54 unidades, G68 unidades o M70 unidades, 18.990 pesos cada uno. Rinso variedades 2.5 kilos o 2.7 litros, 5.890 pesos cada uno.
Stock pañales 97.400 unidades, stock rinso 86.300 unidades. Ofertas válidas hasta el 19 de mayo de 2025.
Unimark, el supermercado de los cumples.
¿Tienes un proyecto gastronómico en mente? En Dulux lo hacemos realidad. Diseñamos y fabricamos equipos en acero inoxidable con la más alta calidad. Planchas, lavaderos, refrigeradores y todas las soluciones que necesitas a medida. Dulux.cl. Haz que tu idea sea inoxidable.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad.
Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro. Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
¿Sabes qué pasará el 29 de junio?
Son las primarias presidenciales.
Podrán votar personas independientes, es decir, que no militen en ningún partido, y personas afiliadas a los partidos políticos que participarán en primarias.
Desde el 7 de junio revisa tu mesa, local de votación, y si fuiste designado como vocal de mesa en CERVEL.cl o llamando al 606.166.
Primarias 2025, CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia.
en Agricultura. Estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta, tenemos a nuestro siguiente invitado, como todos los días martes, profundizando en temas de salud. Pero antes déjeme saludar a quienes hacen posible que nos escuchemos y nos veamos todos los días también. En GTE somos más que tecnología, somos más que una robusta red de conectividad. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. GTD, más que tecnología. De nuevo seguimos celebrando, es que como que no para la celebración de cumpleaños de Unimark. Preparen las tarjetas de felicitaciones, los memes de cumpleaños y las bolsitas de dulces para la piñata, porque comenzó, la verdad es que sigue, el gran cumpleaños de Unimark. Ofertas que son un regalo, no te las pierdas en Unimark. Nos acompaña Cristóbal del Campo. Hola Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola Daniela, muy bien, ¿y tú?
Bien también, gracias por estar con nosotros, quiropráctico y kinesiólogo de Clínica Talus. Queríamos hablar contigo y gracias por estar con nosotros, porque todos los 12 de mayo la Organización Mundial de la Salud, el día de ayer, conmemora el Día Mundial por la Fibromialgia, que es una compleja condición de dolor bien crónico y agudo que está afectando a casi un 6% de la población mundial. ¿Tú te dedicas a eso? Bueno, imagínate que me dijera que no. ¿Qué hago?
Bueno, primera vez que voy a hablar de este tema. Bueno, la verdad es que yo trabajo en una clínica que se llama Clínica Talus,
sí,
que es una clínica de rehabilitación neuromúsculoesquelético.
¿Ya?
O sea, no solo fractura, desgarros, esguince, sino que también dolores. Uh-huh. Y muchos pacientes o personas llegan a nosotros porque les duele
algo,
les duele el cuello, les duele la espalda. Nosotros como quiroprácticos somos especialistas en columna.
Y lleva mucho rato con el dolor, quizás.
Y muchas veces estos dolores no tienen una causa de músculo, de hueso, de articulación, sino tienen más causas más generalizadas. Uh-huh. Y como trastornos del sistema nervioso, y ahí es donde podemos especializarnos y ver y tratar a estas personas que tienen este síndrome bien conocido, famoso, que se llama fibromialgia.
Decíamos que a nivel mundial está afectando un 6% de la población y en nuestro país está cerca del 2% y es más común en mujeres.
Exactamente.
Hasta esto nos afecta. Pucha, cae.
No, es que la estadística es letal.
¿Cómo letal? Ya no me asuste, pues.
Cada nueve mujeres un hombre tiene fibromialgia.
Ah, esa es la diferencia.
9 a 1.
Sí. ¿Y cómo se cuál es la sintomatología de este, patología, síndrome?
Ya mira, un síndrome es un síndrome, que significa que es un conjunto de signos y síntomas. Para ir a lo básico.
Nos está haciendo una clase aquí, sí, don Cristóbal.
Hice clase como 10 años, sí.
¿Lo escuchan bien o le pido que se acerque más? Que se
me acerco más, ya.
¿Cómo acércalo tú?
Eso es.
Eso, ahí sí.
Entonces, los síntomas son lo que siente la persona y los signos son los que nosotros, los profesionales de salud, evaluamos clínicamente que están presentes. Entonces, en ese conjunto, es un conjunto de síntomas y signos de dolor, ¿cierto?, que es persistente en el tiempo. Antiguamente, nosotros esto siempre lo comento, le decíamos crónico, pero en realidad la palabra crónico ya no lo usamos porque es muy catastrófica decirle a una persona que tiene una enfermedad crónica,
porque claro,
ya con eso no se le va a pasar. Entonces cambiamos la palabra crónica por persistente.
Por persistente.
Entonces es un dolor persistente en el tiempo y de carácter generalizado. O sea, no es que me duela un punto en el cuello, sino que me duele a veces de manera bilateral, o sea, en ambos semicuerpos, y no solo en el cuello, sino que también a lo mejor en alguna parte de mis extremidades superiores.
Es un punto.
Sí, de hecho, existen 19 regiones que están descritas en el índice de dolor generalizado. Y para diagnosticarla, por sí sola, uno debería tener más de 7 de esos puntos. Ahí
en
te
dolor,
los puedo mencionar.
Claro.
Porque...
¿Y hay algo que la cause? O sea, ¿hay una en el diagnóstico, además para poder diferenciar de otras patologías?
Sí.
O...
Lo primero es que esto tiene que estar presente por más de 3 meses. Uh-huh. O sea, si yo jugué un partido de fútbol ayer y me duele todo el cuerpo, no es que tenga fibromialgia, eso es un dolor que se llama DOMS, que es por producto del ejercicio.
Claro.
O sea, esto tiene que estar presente por más de 3 meses. Y las causas, como muchas cosas en salud, esta todavía no es multifactorial y es de origen desconocido, ¿cierto? Ahora, hay características que uno puede relacionar para poder decir si tiene fibromialgia.
¿Hay correlación tal vez con otra sintomatología?
Por ejemplo, el 75% de las personas que tienen fibromialgia tienen trastornos del sueño. Entonces, Si una persona que está escuchando en su casa tiene dolor en varias partes de su cuerpo
y a la vez
tiene un trastorno del sueño, claro, podría hacerlo, y no es para asustarlo, sino que también llevémoslo al revés. O sea, si yo logro mejorar ese trastorno del sueño con distintos tipos de rehabilitación o tratamiento, seguramente va a ser muy positivo para estos dolores generalizados que persisten en el tiempo.
¿Y el trastorno del sueño puede ser tanto no dormir o dormir mucho, o siempre es la privación del descanso?
No, siempre se define como un sueño no reparador.
Ya, perfecto. ¿Ya?
Y ese sueño no reparador puede ser dormir poco o incluso dormir mucho, pero igual siento que no es reparador.
O sea, alguien tiene apnea y duerme 10 horas, no se mejora, no descansa.
Sí, aquí vamos a entrar en algo súper técnico, pero nosotros cuando evaluamos a nuestros usuarios en el sistema nervioso autónomo, que se divide en simpático y parasimpático, hay veces que tienen trastornos parasimpáticos y que eso los hace dormir mucho, pero igual despiertan fatigados,
como que no descansaron, o sea, renovaron.
Si, más de alguien tiene, oye, este niñito, esta persona duerme todo el día y está cansado, y sigue cansado. Y a veces son trastornos autonómicos.
Quienes hemos tenido la situación de conocer a alguien con esta enfermedad, fibromialgia, sabemos que el dolor es bien como paralizante, es un dolor muy profundo, de invalidante también en muchos casos para poder hacer la vida natural, la vida tranquilamente.
Sí, por supuesto. A veces el dolor, primero, no siempre está asociado a daño. Entonces, muchas veces nosotros creemos que si me está doliendo algo, se me está rompiendo un hueso, se me está desgarrando un músculo, se me está rompiendo el ligamento. Pero el dolor, lo primero que es un sistema de alerta o de alarma para protegerme. Entonces, por ejemplo, si yo me entierro un clavo en la planta de mi pie, eso me va a doler. Y eso es normal que me duela. ¿Para qué? Para evitar pisar nuevamente y que no se cicatrice o no se regenere ese tejido. Entonces, lo primero es un sistema de alerta y de alarma, que a veces es una experiencia sensorial desagradable y dolorosa, que así lo definimos, y que eso puede afectar en las actividades de la vida diaria de las personas. Y ahí es donde está el gran problema. O sea, me puede limitar en entrar o salir de la tina, me puede limitar en subir y bajar escaleras, me puede limitar en caminar una cuadra. Y ahí es donde sí necesitamos apoyo, y ya eso solo no se me pasó. Y hay que investigar un poco más el tema.
De las personas que ustedes tratan y ayudan, obviamente, a llevar estos dolores, porque hemos leído que no hay una cura, tú mismo lo decías al comienzo de tu intervención, pero sí que hay tratamientos que los pueden ayudar a aliviar estos dolores. Primero, antes de irnos por la parte de los tratamientos, ¿cuáles son quizás esas formas en que las vidas diarias se les afectan? Claro, yo te hago la idea del dolor permanente, que los limita. Pero ustedes ven, o qué es lo más recurrente que ustedes ven en los pacientes.
Bueno, lo primero, tienen fatiga diaria. Esta persona siente que despierta cansada, o al realizar alguna actividad se cansa rápidamente. Entonces, obviamente, si una persona está con estas sensaciones de fatiga reales, obviamente no va a poder hacer todas sus cosas, no va a poder rendir en su trabajo, no va a poder rendir en sus actividades sociales, personales, o lo que ella quiera hacer, o él quiera hacer. En segundo lugar, como hablábamos anteriormente, los trastornos del sueño. ¿Ya? También eso es muy desagradable y no permite llevar una vida normal.
Claro.
En tercer lugar, tienen problemas cognitivos. ¿Y qué se refiere con cognitivos? Simplemente se define como que olvida cosas del último tiempo.
Permanentemente.
Sí, permanentemente. Y ese es otro signo clínico muy importante. Y por último, tiene trastornos de los estados de ánimo. Y aquí
estás hablando casi como de una persona que vive en estrés.
Sí,
el estrés, cortisol está también elevadísimo.
Sí, elevadísimo.
Oiga, pero el cortisol hay que estudiarlo harto.
Es que el cortisol no es la causa, pues es la consecuencia.
Correcto, se te dispara.
Sí, se te
pero
dispara.
Uno debiera conocer.
Acusa.
Claro, debiera conocer qué hace que se dispare y qué pasa cuando
incluso
se dispara.
Incluso en esta patología, desde el punto de vista genético, hay un factor que tiene que ver con los receptores genéticos de la serotonina. También ahí han descubierto algo. Y los estados de ánimo, es muy importante mencionar que una persona, por ejemplo, que tiene depresión, tiene 3 veces más probabilidades de tener fibromialgia que otra. Una persona que tiene trastornos obsesivos compulsivos, ansiedad o incluso estrés postraumático, tiene 5 veces más probabilidades de tener fibromialgia.
Y en ese sentido, decíamos que no hay una cura que todavía se conozca, pero que sí hay tratamientos que pueden aliviar el dolor de quienes obviamente padecen esta enfermedad o esta condición. ¿En qué se basan los tratamientos? ¿Cómo se ese tratamiento que te ayuda a disminuir los dolores permanentes? Mira,
es muy importante en términos de que esto es un síndrome, ¿cierto?, que afecta el funcionamiento sobre todo del sistema nervioso. Uh-huh. Entonces, la educación a las personas de que ellos entiendan, ojalá, el por qué les duele, es vital, muy importante, ¿ya? En segundo lugar, la prescripción de ejercicio físico tiene alta evidencia en la recuperación y tratamiento.
O sea, es bueno hacer ejercicio, bueno, aun cuando te duela hasta el alma. Ya,
y aquí está la dosificación, no puede ser más de baja a moderada. Entonces, si yo voy tengo que hacer ejercicio físico para la fibromialgia y hago ejercicio de alta intensidad, que está súper de moda, seguramente esa persona el otro día
va a
estar...
Va a pasar pésimo, sí. Porque además se le va a mezclar el dolor muscular.
Y va a tener una experiencia negativa en relación al ejercicio físico y el dolor, y va a generar algo que se llama la kinesofobia.
Que no va a querer hacer más.
Que es miedo a moverse.
¿Y qué tipo entonces de ejercicio o de movilidad son las que ustedes recomiendan?
Por eso siempre tiene que estar guiado por un especialista, un profesional de la salud, que le pueda prescribir un ejercicio, pero siempre partir unas dosis bajas y sin cargas. Pero ojalá, si esto lo va tolerando bien, con el tiempo ir progresando. Y por qué no también hacer ejercicios de fuerza, si también están recomendados, pero no en un inicio, sino que uno tiene que ir incorporándolos de acuerdo a cómo lo vaya percibiendo esa persona. Dos personas con la misma patología no se van a comportar igual en la prescripción de ejercicio.
Claro.
Y 10 tampoco.
Por eso es muy de cada uno.
Sí. Y nosotros como quiroprácticos que nos dedicamos al tratamiento y la regulación del sistema nervioso a través de nuestras distintas intervenciones, uh-huh, ajustes, estímulos del sistema, por ejemplo, vestibular, del control del sistema nervioso autónomo, es muy importante también porque disminuye la sensibilización central del sistema nervioso central que tiene esta persona, o incluso la hiperactividad o la hipersensibilidad de los receptores de dolor que se encuentran en la periferia.
¿Cómo hace eso la quiropraxia? Porque claro, desde la kinesiología uno se lo puede imaginar más, sobre todo quizás quienes hemos estado expuestos más a sesiones de kine por deportes, por bueno, otras cosas, pero desde la quiropraxia... Oye, Cristóbal está como curioso de los gadgets que tenemos aquí en el estudio.
No, está bonito el estudio, me gustó. Bueno, es bien loco, pero en realidad lo primero que hay que entender es que cuando nosotros ajustamos un hueso ahí que suena...
¿Qué es lo que se ajusta?
No, se ajustan articulaciones.
¿Y por qué suena? ¿Eso es aire?
Lo que suena es liberación de gas dentro de la articulación. Y ahí lo primero que hay que entender es que un hueso nunca está chueco y nosotros no lo enderezamos. Si está chueco es porque está luxado y el tratamiento es otro.
Es otro, claro.
Entonces, cuando nosotros hacemos estas manipulaciones de alta velocidad, que son muy rápidas y de baja amplitud para que sean seguras, lo que estamos tratando de hacer es estimular ciertas funciones neurofisiológicas, ya como disminuir la hipersensibilidad aferente, o sea, que disminuya o se inhiban incluso las vías de dolor que van del tejido hasta a tu cerebro, y que se emite una respuesta hacia el músculo para que baje su tono, y si eso pasa, la articulación se empieza a mover más.
Y por eso también lo acompañan de repente con... Ay, ¿cómo es lo de la aguja?
Punción seca.
Claro,
sí,
para también que el músculo también...
También, y ahí pinchamos el músculo, y cuando pinchamos el músculo hace un espasmo,
sí,
y ese espasmo lo que hace es una información aferente, y emite una respuesta y cambia el tono. Entonces, todos esos estímulos...
El tono muscular.
Sí, todos esos estímulos que nosotros les damos es para activar e inhibir vías neurológicas, disminuir la hipersensibilidad de los receptores, uh-huh, que se encuentran, sí, en la piel, ¿cierto? Y bajar o disminuir ese espasmo reflejo protector que tienen los músculos.
Estamos hablando,
eso funciona.
Estamos hablando con Cristóbal del Campo, quiropráctico y kinesiólogo de la clínica Talus, respecto de la fibromialgia, y dado que todos los 12 de mayo la OMS conmemora el Día Mundial de esta condición de tanto dolor. Para ir cerrando, ¿hay consejos que nos puedas entregar para prevenir la fibromialgia? Bueno, ¿se puede prevenir?
Sí, primero...
Uno diría que tal vez lo mismo que nos dijiste.
Sí, pero repasemos lo lógico. Exacto, eso es. Eso es.
Tiene una vocación docente, Cristóbal.
Espectacular.
Ya, entonces para prevenir hay que preocuparse del sueño. Exacto. De un sueño recuperador.
Que sea un sueño reparador. Esa
reparador,
es la idea.
¿Ya?
Sí. Hoy en día se ocupan mucho las aplicaciones de los relojes,
para ver
cuánto el sueño REM, cuánto el sueño profundo, cuánto fue el sueño superficial, entonces ahí uno se puede ir controlando. Uh-huh. Sí, hay veces que, como para cerrar en ese tema, que pacientes un día les duele y otro día no, un día les duele, otro día no.
Mejor sueño.
Entonces
que...
le digo, ya, si tuvieras la articulación inflamada te dolería
todo el rato.
Si tienes desgarro muscular te duele todo el rato, siempre en el mismo movimiento. Pero seguramente, mira, piensa, ¿cuándo te dolió? ¿Dormiste bien o mal? No dormí nada. ¿Y el otro día cuando dormiste bien? No, ahí dormí bien. Ya, entonces cuando te duela,
sueño.
Anda a dormir, anda a descansar, anda a hacer un sueño reparador.
Si sabemos mucho. Que a lo mejor estamos con una situación de estrés, de ansiedad, también quizás ver cómo calmar eso.
Cómo regular. Sí,
cómo regular.
Aprender a escucharnos también. Sí, también la salud parte por nosotros. Mm. Sí, no siempre va a ser el quiropráctico, el kinesiólogo, el médico, el reumatólogo, el especialista, el psiquiatra, el psicólogo, el que me tiene que solucionar todo. Acá todos ponemos un pedacito. Y gran parte lo pone la misma persona.
De todas maneras. Y para quienes padecen hoy día esta situación, esta condición, ¿algún consejo?
Sí, por supuesto. Educarse.
Vaya Talus.
Sí, o sea, encantado, sí, ideal. Ahí tenemos un equipo multidisciplinario que los podemos ayudar desde el punto de vista de la quiropraxia, de la kinesiología con la prescripción de ejercicio, de la psicología para los tratamientos cognitivos conductuales, que ya ahí es otro tema, también del manejo de los tejidos blandos con la masoterapia. Nosotros los tratamos así, de manera integral. Pero el mejor consejo es que aprendan sobre la patología, que entiendan por qué les duele, que hagan actividad física, ojalá supervisada, y si ya están en periodo avanzado, que sean autónomos, que tengan un sueño reparador, uh-huh, principalmente, ¿ya? Y que estén siempre atentos a su condición, porque un día te puede doler, pero si yo tengo las herramientas para poder solucionarlo, eso puede ser algo diario nomás, y no que me afecten mis actividades.
Que es lo que uno busca, obviamente. Exacto. Sobre todo quienes trabajan en el área de la salud respecto de esta enfermedad. Cristóbal del Campo, quiropráctico y kinesiólogo de la clínica Talus, gracias por estar hoy día hablando de esta enfermedad tan, tan importante, tan dolorosa, que, bueno, puede haber formas tal vez de prevenirla o formas también de tratarla.
Sí, tiene forma de tratarla, así que... tienen buenas mejorías, así que esto es alentador para las personas.
Sumamente alentador.
Muchas gracias por la invitación.
Que tengas una buena tarde.
Chao, chao.
Volvemos después de la última pausa. No se vayan.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
Cuando pierdes un diente, pierdes más que una pieza. Se va tu confianza, cambia tu forma de hablar y hasta evitas sonreír. En Uno Salud Dental te ayudamos a recuperarlo todo. Obtén hasta 100,000 pesos de abono por implante y pabellón costo cero. Visita nuestras clínicas de Arica, Punta Arenas. Agenda en unosalud.cl o al 607-07-1010. Revisa términos y condiciones en unosalud.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Patio Outlet encontrarás las mejores oportunidades en tus marcas favoritas y en entretenimiento para toda la familia. Somos un espacio pet friendly y con estacionamientos gratis para ti. Conoce Patio Outlet, la red de outlets más completa del país, en www.patiooutlet.cl.
Invertir con BCI suena bien, porque con tu cuenta Inversiones Digital, invertir suena fácil y simple. Ábrela hoy sin costo de mantención. Hazte cliente y vive la experiencia.
Planes de comida adaptados a tu objetivo nutricional. Logra tus metas de salud desde la comodidad de tu hogar y sin cocinar. Suscríbete hoy mismo y transforma tu alimentación con Fit Food. Visítanos en fitfood.cl.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas con un seguro con cobertura para toda la vida. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UF para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
En Agricultura, estamos compartiendo Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa.
Ya estamos de vuelta en nuestro programa de día martes, martes de salud, en que hablamos de distintos temas que pueden ser más sumamente interesantes para ustedes. Y ya tenemos también a nuestro último invitado, pero antes de eso les quiero recordar. ¿Quieres emprender en temas de gastronomía? En Dulux fabrican equipos en acero inoxidable de alto rendimiento y lo hacen a tu medida. Conoce más en dulux.cl. ¿Y qué importante es poder recuperar tu confianza a través de una sonrisa que te entregue también toda esa autoestima? En una salud dental puedes recuperar no solamente tu confianza, sino también tu sonrisa. Con tratamientos de implantes con abono de hasta 100.000 pesos. No te pierdas esta gran oportunidad. Agenda tu hora en unosalud.cl. Ya tenemos conectado al doctor Álvaro Mardones, médico director de la Maratón de Santiago. ¿Cómo estás, Álvaro? ¿O doctor Mardones?
No, Álvaro, ¿cómo estás, Daniela?
Muy bien, ¿y tú?
Yo muy bien, por acá. Ya casi a puertas del maratón, así que...
¿Qué a poco? Oye, ¿tú la corres?
No. Yo estoy dirigiendo ahí solo el... puesto de comando y viendo que esté todo en orden, como corresponde.
Mira, yo nunca he corrido una maratón. Me gusta harto correr y todo, pero no, nunca me he preparado para una maratón, pero estoy rodeada de amigos, amigas también, que además cada vez se están preparando más y la edad también dejó de ser una barrera o una limitante. Entonces, para todos quienes nos están escuchando que van a correr la Maratón de Santiago, algunos tal vez de los errores más comunes que no se pueden cometer o cuáles serían esos tips que nos darías para, les darías a ellos, que para tú y yo, para que se prepararan bien. En los últimos días que van quedando.
Bueno, mira, en realidad para un evento ya programado hace muchos meses y que es muy exigente, en estricto rigor la gente ya debiese estar con el entrenamiento necesario, porque ya quedan muy pocos días. Lo que queda ahora es netamente estar tranquilos, no exigirse los últimos días para llegar de la mejor manera, comer bien, descansar bien, porque ahora lo que comienza es más bien la ansiedad por correr. Entonces están todos con muchas ganas, con mucho ímpetu de poder que llegue el día domingo. Por lo tanto, ahora lo que corresponde es más bien lograr una adecuada alimentación, lo más balanceada posible, dormir, descansar y dar toda la carrera como corresponde, pero en el fondo, evidentemente, evitando las cosas que puedan producir algunas complicaciones previas.
Mira, si yo me pongo tal vez del sentido común o poco sentido común, pensando que correría por primera vez, me da la impresión de que trataría de entrenar harto como los últimos días, a ver cómo está el cuerpo pensando en la meta o en la distancia que quiero correr. También he escuchado que es muy importante las zapatillas con las que uno corre. Hay que aguacharlas antes. Es como cuando tú te ibas a casar y le decían a la novia y al novio, no estrenes zapatos nuevos el día del matrimonio porque es el peor error que puedes hacer. Tú hablabas de la buena alimentación. ¿Se tiende a cambiar mucho la dieta previamente por tal vez ansiedad? ¿Cómo se entrena el intestino? Porque acá me sale también como un error, no entrenar el intestino.
En el fondo, efectivamente, Daniela, lo que uno tiene que hacer es no innovar ahora. Ya estamos encima y evidentemente uno que tiene que, por ejemplo, tú nombraste el tema de la zapatilla y efectivamente aquí lo que uno tiene que estar es lo más cómodo posible y no tener unas zapatillas y no ir a correr ese día con zapatillas nuevas. Ese es el peor error. Uno tiene que correr con sus zapatillas que ha entrenado, ojalá, las últimas semanas, el último mes por lo menos. Uh-huh. Y eso por un lado es fundamental, porque se producen muchas lesiones evidentemente asociadas a una zapatilla, a un calzado que no sea el adecuado. Lo mismo que la vestimenta, todos los equipos que uno va a utilizar tienen que estar utilizados previamente para que no se produzcan lesiones, erosiones, y eso es algo que también los corredores tienen que saberlo. Lo otro es la alimentación. Efectivamente, el tema de alimentación, acá lo importante es que previo a la carrera no consuman alimentos que puedan producir algunas alteraciones gástricas. Obviamente comidas ricas en grasa, condimentos, frituras, ese tipo de cosas tienen que eliminarlo, porque claro, con la ansiedad de ese día, con lo que uno va a correr, muchos pueden presentar problemas gástricos ese día y pueden tener dolores abdominales, pueden presentar diarrea, que evidentemente es una muy mala combinación para ese día.
Y acá cuando dice que el error es no entrenar el intestino. ¿Te refieres un poco a esto que estás comentando ahora?
Porque en el fondo, cuando uno llega ese día a la carrera, la ansiedad, el haber comido como corresponde, ordenado, uno llega con su tránsito intestinal lo más adecuado posible, porque son muchas horas de estar corriendo. Por lo tanto, si uno entrena el intestino las semanas previas, eso significa que si tiene una alimentación correcta y va al baño en la forma correcta, el día de la competencia no va a tener complicaciones gastrointestinales. Entonces eso se va trabajando los días previos, se va trabajando las semanas previas para que en el día de la competencia no tenga complicaciones a ese nivel, que son súper, súper invalidantes, digamos.
Claro, entonces, en resumen, lo que uno sí debiera hacer para todos quienes nos están escuchando, que van a correr o que sus familiares, amigos van a correr, es sigue la planificación que tenías, no innoves, cuida la técnica, y ahí te quiero llevar después a ese punto. Ya decías que correr con el calzado y la vestimenta probada, nada nuevo ese día, nada que pueda generarte una lesión o un roce, un malestar. No hagas dietas radicales ni cambios drásticos, y encima estamos a muy pocos días de la maratón. Ojalá que hayan ya alcanzan a ensayar la nutrición para el día de la carrera, dado que estamos a Marte, o ya estamos tarde.
Estamos encima, ya a esta altura. En general, los corredores ya vienen con meses de preparación. Por lo tanto, si ya estamos a un par de días como estamos ahora, en estricto rigor ya la alimentación tiene que uno optimizarla y tiene que tratar de ver y orientarse un poquito con los alimentos que habitualmente pueden caerte mal. Obviamente, si uno va a comer alimentos que tienen muchos condimentos, frituras, o lo que hablábamos un poco también de alimentos que te puedan hinchar para el día de la carrera, como pueden ser alimentos como legumbres, eso hay que tratar de evitarla para que ese día ya uno llegue como corresponde. Así que estamos un poquito tarde. Lo importante ahora es ordenarse con las comidas previamente, y el mismo día también la alimentación es importante, y junto también con el post-carrera. El post-carrera también es importante.
Eso te iba a preguntar.
Que se alimenten en forma carrera.
¿Qué nos pudieras decir para el post-carrera? Porque además yo acá también leí algo que me hace tanto sentido. Lo más importante es que disfruta el proceso. Ya todos quienes se han preparado y van a correr la maratón han estado muchos meses, quizás años, preparándose, entregándose. No debe ser fácil la preparación. Ahora solo queda disfrutarla, llegar a la meta con fuerza, con confianza, pero disfrutar ese momento.
Porque muchos nos preguntaban también si es que después de la carrera pueden llegar a comer cualquier cosa, digamos, claro, como modo de celebración. Pero ahí uno tiene que tratar, uno viene con un entrenamiento previo, por lo tanto, la idea es que sea, ojalá, todo lo más progresivo posible. El desgaste que te produce una maratón, la exigencia a tu cuerpo es muy alta, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente, el post-carrera lo que tiene que hacer es una alimentación progresivamente, tiene que ir aumentando los alimentos, pero no puede ser algo que el mismo día vaya a ingerir algún alimento, como les comentábamos, rico en grasa y todo eso, porque finalmente van a terminar con problemas gastrointestinales. Acá lo que se debe hacer es volver a un ritmo previo de carrera, pero progresivo. Por lo tanto, lo que uno aconseja es que por lo menos en la primera semana, por lo menos todavía tenga una alimentación un poquito más saludable, y después de a poco ir realimentándose con alimentos que probablemente previo a la carrera no lo estaba ingiriendo.
Y respecto de la, no sé, elongar, quienes hemos hecho deporte, yo todavía como que digo que me sirve el deporte que hice en el colegio, pero yo me acuerdo al menos que era muy importante prepararse antes de una competencia, pero también después, y cuando digo antes me refiero a los minutos previos a partir, no sé si calentar y después si terminas elongando, en tu experiencia, estamos hablando con el doctor Álvaro Mardones, médico director de la Maratón de Santiago, ¿es recomendable también el calentamiento previo y después una elongación o algo similar al término de la carrera?
Bueno, ahora existen los conceptos de la recuperación deportiva post-maratón. Y ahí, por ejemplo, nosotros en la misma post-meta vamos a tener dos carpas de recuperación deportiva que están liderados por nuestros kinesiólogos y masoterapeutas, y ahí te hacen una terapia absolutamente física, con diferentes instrumentos para que tus músculos, para que tú vuelvan a recuperarse post esta exigencia. Incluso hay tinas de agua helada, hay harto tecnología que se utiliza para que tu cuerpo vuelva un poco a estar más estable a lo que podría ser previamente. Entonces, el post-maratón se pueden realizar este tipo de intervenciones. Pueden ser el día lunes, el día martes, continuar con recuperaciones a través, con la ayuda de kinesiólogos, que serían como muy, muy, muy importante en ese sentido. Y evidentemente en la previa del maratón tiene que tener un poco la capacitación para poder estar elongando, para producir un poquito de calentamiento en el cuerpo, y eso los deportistas lo manejan súper bien, digamos. Ellos se conocen, sobre todo los que corren los 42K.
Y los que están recién partiendo, que quizás no tengan esta cultura tan desarrollada como lo que acabas de comentar, Álvaro, ¿hay alguna, no sé, una página quizás del Maratón de Santiago donde también hayan tips? Coméntanos también eso, pensando en que no todos van a tener acceso a la recuperación posterior o a este grupo de doctores y de kines.
Yo creo que el mensaje para los que están corriendo los 10K o incluso 21K, pero los 10K, que son lo inicial, es que no se exijan demasiado durante la carrera. En el fondo, que logren ver los límites que puede tener tu cuerpo, porque si tu cuerpo te está pidiendo que pare, por ejemplo, si tú lo sobreexiges puedes tener complicaciones médicas, porque finalmente no es personas que están habitualmente corriendo, se están entrenando para esta competencia, pero no son deportistas en el fondo que están constantemente corriendo. Por lo tanto, reconocer tu cuerpo, reconocer si tienes sensaciones de dolor torácico, mareo, sensación de desvanecimiento, cosas de ese estilo, o dolores articulares muy intensos que tú crees que en el fondo están produciéndose alguna lesión, mejor es detenerte y obviamente asistir a estas carpas de trayecto o la carpa meta que nosotros tenemos desplegado para consultar a un especialista para que te vea si que efectivamente estás en condiciones o no de continuar.
Doctor Álvaro Mardones, médico director del Maratón de Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este martes con todos estos tips y recomendaciones para quienes van a vivir esta experiencia que al parecer es única, y yo espero algún día envalentonarme y sumarme también a esta corrida y a esta maratón de nuestro país. Muchas gracias por acompañarnos en este martes de Hoy por Hoy.
Gracias por la invitación, Daniela.
Un abrazo, que tengas una buena tarde. Bueno, no nos queremos despedir nuestro programa, ya todos deben haber estado viendo las noticias, donde conocimos que lamentablemente a la edad de 89 años fallece el expresidente de Uruguay, don José Pepe Mujica, por un cáncer al esófago que lo tenía obviamente muy comprometido y afectado hace un tiempo. Creo que más allá de las veredas políticas en las que cada uno pueda estar, es indudable que a él se le puede reconocer ese compromiso con la democracia, con la estabilidad, como incluso después de estar, bueno, en prisión y haber tenido una época en la juventud distinta obviamente a su rol como presidente de Uruguay, empezó a haber obviamente un compromiso profundo con la democracia y con la estabilidad, con el valor de la institucionalidad también en su país y en el mundo, y esa apertura que siempre se vio respecto del diálogo, donde creo que siempre nos mostró con su liderazgo que la política es eso, entenderse, conversar, poder llegar a acuerdos por el bien de nuestros países. Yo al menos lo recuerdo con un liderazgo muy auténtico y muy profundo. Nuestras condolencias para su familia y para también todo el pueblo uruguayo. Que tengan una buena tarde, nos vemos mañana en otro programa de Hoy por Hoy.
En Agricultura fue Hoy por Hoy con Daniela Peñalosa. Una presentación de Uno Salud Dental. Tu sonrisa merece lo mejor. Recupérala hoy. Y Unimark, el supermercado de todos. Producción Catalina Aristía.